Entonces, vamos a seguir ahí en la primera carta del apóstol Pedro. Hoy vamos a tocar los versículos del 13 hasta el 17, por favor. Entonces, si quieren abrir sus Biblias allí. Y lo que vamos a aprender hoy en esta mañana es que el creyente debe vivir su vida en santidad. Es algo de lo que hablamos hoy en la mañana. Algunos compartieron de esto y como creyentes debemos estar viviendo nuestra vida en santidad. Entonces vamos a comenzar con palabra de oración. Padre, pues te damos las gracias, Señor, por habernos rescatado de una vida vana. Y en base a eso, Señor, queremos dedicar nuestras vidas para vivir de una manera que ahora sea agradable a ti. Es decir, vivir en santidad, porque eso es lo que tú nos pides a todos nosotros como creyentes, que seamos como tú eres. Tú eres un Dios santo, un Dios puro, que exige también a sus hijos que vivan de la misma manera. Te pido que nos ayudes en esas luchas que tenemos, esas batallas y esas cosas que nos alejan de ti, y que nos dirija, Señor, en nuestras vidas, que tu Espíritu Santo que mora en nosotros nos dé ese poder que necesitamos para vivir una vida agradable y santa a ti. Te pido, Padre, que dirijas tú estas palabras en este día, esta mañana, en el nombre bendito de Cristo. Amén. Entonces, como dije, sí, el creyente debe estar viviendo en santidad, pero ¿cómo podemos vivir y lograr esa santidad, no? Pues lo primero que quiero decir es que las veces que yo he tratado de lograr esto por mí mismo, en realidad siempre he fracasado. No ha habido una sola vez en mi vida que yo haya logrado hacer esto por mí mismo, ¿no? Y he aprendido y he entendido a lo largo de mi vida como cristiano que debo aprender a depender del poder del Espíritu Santo en mi vida. Y las veces que he tenido alguna victoria espiritual en mi propia vida ha sido porque he cedido el control al Espíritu Santo en mi propia vida. Quisiera como ilustrar esto de cómo podemos llegar nosotros hacia esa santidad. ¿Cómo podemos dirigirnos hacia esa santidad? Y para ilustrar esto, quiero decir que yo no sé nada absolutamente de la navegación aérea, y siempre me he preguntado, siempre me ha dado curiosidad cómo le hacen los pilotos, ¿no? Para llegar de un lado hacia el otro, viajes bien largos, a veces de día, a veces de noche, y a veces con condiciones de clima muy, muy feas, la verdad. Cuando uno va en un avión y sobre todo va viajando en la noche y te asomas a la ventanilla del avión, pues puedes ver más que pura oscuridad. Entonces, pues siempre me ha dado curiosidad, ¿qué usan los pilotos como para guiarse, para llegar de un destino a otro? Pues hay algo que se conoce como las coordenadas, ¿no? Y esos son los números que determinan la longitud y la latitud de una posición en la Tierra. Y esas coordenadas son sumamente importantes cuando tú estás utilizando un GPS. Así es que el piloto debe tener mucho cuidado cuando ingresa esas coordenadas en la computadora de un avión, porque si un número de esos está equivocado, lo más seguro es que va a terminar ese piloto en un destino totalmente diferente. Y es algo que no sería muy divertido, ¿no? Pero en lo espiritual sucede algo similar. En lo espiritual, aquí vamos a ver cómo Pedro, el apóstol Pedro, nos va a dar unas coordenadas exactas para poder encaminarnos con exactitud y lograr la santidad que Dios requiere de cada uno de nosotros como creyentes. Así es que vamos a empezar ahí con la primer coordenada. Y esa coordenada es que debemos preparar nuestra mente para la acción. Hoy hablaron, no sé, no me recuerdo si fue Mario, ¿no? Que que a veces tenemos esas ideas de que queremos vivir de una mejor manera para el Señor, queremos vivir pensando en las cosas eternas para el Señor. Sin embargo, muchas veces se queda solamente como una idea en nuestra mente. Y lo que Pedro nos va a enseñar aquí, esa primera coordenada, es que debamos preparar nuestra mente para actuar. Aquellas cosas que pensamos hacer para lograr la santidad, debemos llevarlas a la acción. Preparar nuestra mente para la acción. Así es que vamos a ver la primer parte de ahí del versículo 13. Y Pedro dice aquí, por tanto, preparen su entendimiento para la acción. Otras versiones, como la Reina Valera, dicen, ciñan su entendimiento. Y eso viene de la idea de que en aquel entonces, como sabemos, pues no tenían ropa así como nosotros, ¿no? Que hoy tenemos pantalón, camisa, camiseta, etcétera. Aquel entonces ellos vestían como con una túnica larga o un camisón largo que a veces llegaba a las rodillas o a los tobillos. Y la verdad es que pudiera ser un poco incómodo vestirte con ese tipo de ropa si ibas a hacer alguna actividad física que te requería a lo mejor correr o cosas así, o para algo que te requería estar en acción activa. Entonces, lo que hacían en aquel entonces es que se ceñían o se amarraban un cinturón a la cintura para poder evitar que, por ejemplo, el viento u otras cosas fueran a levantar ese camisón, ¿no? Y poder juntar más con el cinturón aquella ropa para poder trabajar con mayor comodidad. Y la idea principal de eso es, como Pedro está diciendo aquí, es que debía preparar uno su mente para, en este caso, la acción. Y eso requiere de que nosotros hagamos un compromiso serio de nuestra parte. No debemos de tomar este tipo de cosas, esos pensamientos que tenemos y que queremos hacer para lograr llegar a tener esa santidad, no debemos de tomarnos a la ligera, no debemos de tomarlo de una manera relajada, si en verdad queremos alcanzar, lograr esa meta de agradar al Señor con santidad. Entonces, no solamente que se queden esos pensamientos aquí en nuestra mente, sino hay que llevarlos a la acción. Así es que Pedro dice, esa es la primer coordenada que necesitamos para poder llegar a esa meta que queremos de la santidad. Ahora vamos a continuar con la segunda coordenada, ¿no? Y es de que debemos nosotros ejercitar una autodisciplina espiritual. Vamos a continuar leyendo ahí la segunda parte del versículo 13. Dice, sean sobrios en espíritu. Y aquí la palabra sobrios no tiene nada que ver con el alcohol. Simplemente está haciendo referencia a tener un equilibrio, una sobriedad espiritual, un equilibrio en nuestras prioridades. Tristemente, muchas veces nuestras prioridades están más encaminadas a las cosas materiales de este mundo y no a lo espiritual. Y aquí Pedro dice, no debe ser así. Si tú quieres realmente alcanzar esa meta de llegar a la santidad, tienes que tener un equilibrio espiritual. Tienes que tener prioridades espirituales, tienes que tener autocontrol, tener una mente equilibrada que no se deja llevar fácilmente por las cosas de este mundo. Y para ilustrar esto, también ustedes a lo mejor no lo saben, pero tenemos estudios los martes tengo un estudio los martes con este Ramón y... Perdón, Ramiro, ya estoy como Jimmy, confundiendo a Ramiro por Ramón. Con este Ramiro lo tenemos los martes y él siempre a veces nos está contando cosas que le decía a su abuelo. Y una de esas cosas que le decía a su abuelo es que le decía que si él se juntaba con tres mentirosos, lo más seguro es que él iba a llegar a ser el cuarto mentiroso. Si él se juntaba con tres ladrones o rateros, seguramente él iba a llegar a ser el cuarto ratero o ladrón. Y es cierto, ¿verdad? No podemos nosotros exponernos de una manera imprudente a las cosas malas y tóxicas de este mundo, pensando que esas cosas no nos van a llegar a afectar en nuestra vida. A lo que voy es que si tú andas metido con personas que actúan de mala manera, pues lo más seguro es que tú también vas a llegar a ser como uno de ellos. Hay, por ejemplo, muchos que dicen, y lo digo entre comillas, ¿verdad?, porque a veces me hace dudar de que realmente su fe sea verdadera, pero hay unos que dicen que son cristianos, ¿verdad? Pero sin embargo, son personas que quieren continuar viviendo con un pie, por un lado, en las cosas de este mundo, y con otro pie en las cosas espirituales. Y la verdad es que eso es algo incongruente para Dios. Es algo incongruente para nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Porque claramente Él nos está exhortando a cada uno de nosotros a estar buscando esa santidad. Y la razón principal es porque tenemos también un Dios que es santo. Y nosotros debemos de imitar la santidad de Dios, o tratar de imitar la santidad de Dios. Entonces, lo que Pedro nos está diciendo aquí con esta coordenada es que debemos de estar ejercitando esa autodisciplina espiritual en nuestras propias vidas. Debemos estar ocupando la mayor parte de nuestra mente, ¿verdad?, en las cosas que son buenas, en las cosas santas y justas y agradables a Él, como Pablo también lo enseña en su carta a los Filipenses, ¿no?, en el capítulo 4 y el versículo 8. No vamos a ir allá, pero ahí tenemos estas dos primeras coordenadas, ¿no? ¿Quieres dirigirte hacia la santidad, a vivir una vida agradable para el Señor? Primero, prepara tu mente para la acción, que no se quede solamente como un pensamiento. Y la otra es que debemos estar ejercitando una autodisciplina espiritual. Ahora, vamos a pasar a la tercera, una tercera coordenada. Y esta es que debemos invertir nuestra vida en las cosas eternas. Debemos invertir nuestra vida en las cosas eternas. También hablaron hoy acerca de eso. Vamos a leer la última parte del versículo 13. Dice, pongan su esperanza completamente en la gracia que se les traerá en la revelación de Jesucristo. Como ustedes saben, o muchos de ustedes saben, antes de dedicarme a tiempo completo en el ministerio para servir a Cristo, trabajé desde que salí de la universidad, trabajé siempre en el sector financiero en México. Algunas veces trabajé en un banco y mis últimos años los trabajé en una casa de bolsa. Y uno de los mayores consejos que dábamos en la casa de bolsa a los clientes que tenían invertidas su dinero en el mercado de valores es que ellos debían siempre tener una visión de inversión a largo plazo. Y la razón es porque ustedes saben que el mercado de valores tiene siempre muchos altibajos. Pero a la larga, en el largo plazo, siempre una inversión, o casi siempre, no hay inversiones seguras aquí en este mundo, casi siempre ese tipo de inversiones te van a dar un mayor rendimiento, mayores ganancias daban a nuestros clientes. Pero siempre debían de tener en mente el largo plazo para esas inversiones. Deberían estar dispuestos a aguantar esos altibajos del mercado y al final iba a traer mejor rendimiento. Pues de igual manera en lo espiritual, regresando aquí al pasaje de primera de Pedro, Pedro nos está aconsejando aquí que debemos de poner toda nuestra confianza en esa inversión futura y segura. Noten otra vez el versículo 13, la parte que leímos, dice, pongan su esperanza a medias en la gracia que se les traerá en la revelación. No dice así, ¿verdad? Dice, pongan su esperanza completamente en la gracia. Y vemos aquí que Pedro nos está animando a poner toda nuestra confianza en esa inversión futura y segura, la inversión de las cosas eternas, porque un día después, en el futuro, a la larga, recibiremos también los beneficios de esa inversión eterna que hicimos cuando Cristo regrese por segunda vez por nosotros. Esta es una inversión que, a diferencia de todo, de cualquier inversión aquí en la tierra, siempre estará segura y siempre nos estará esperando para que la disfrutemos por toda la eternidad. Lo que veo, ¿verdad?, es que a pesar de que sabemos esto, muchas veces tenemos esa tendencia humana de estar haciendo tesoros aquí en la tierra. y dedicamos la mayor parte de nuestra vitalidad, de nuestros recursos, para las cosas que tienen un fin, que son las cosas temporales de este mundo. Aún como creyentes nos cuesta trabajo, ¿no? Nos esforzamos por lograr un estatus en esta vida, ¿no? Y aún nos esforzamos y hacemos planes a futuro, porque estábamos pensando, voy a dedicar ahorita mi vida, me voy a dedicar al trabajo, etcétera, para que un día me voy a ir a vivir allá a mi rancho, a México, o a donde tú quieras, ¿verdad? O la playa, y voy a vivir ahí sin problemas y tranquilos, según es lo que nosotros pensamos. Pero sabemos que eso no depende de nosotros. Por eso, en vez de estar pensando en la mayor parte de nuestra mente y nuestro corazón, en invertir en ese tipo de cosas, que sabemos bien porque la palabra de Dios nos dice, ¿no?, que son cosas temporales solamente, deberíamos de estar pensando más y más cada día en qué puedo hacer, Señor, para invertir en las cosas que realmente van a durar para toda la eternidad y que además voy a poder disfrutar no solamente aquí en el presente, sino también en la vida que viene, ¿no? Entonces vemos cómo es donde debemos de estar invirtiendo. Esa tercer coordenada nos va a llevar también a vivir una vida que agrade más al Señor, una vida en santidad. Invirtamos nuestra vida en las cosas eternas, ¿ok? Bien, vamos a la cuarta y última coordenada. Y aquí vamos a aprender que no debemos conformarnos con los malos deseos que teníamos en el pasado. Vamos a leer para esto versículo 14. Dice, como hijos obedientes, y ahí está la palabra clave en todo esto, ¿verdad? La obediencia a Cristo. No se conformen a los deseos que antes tenían en su ignorancia. Y pues esto suena muy bien, ¿no? Pero ¿cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos para deshacernos y no conformarnos a esos malos hábitos pecaminosos y malos deseos que tenemos súper arraigados en nuestras vidas como seres humanos, ¿no? Pues lo primero, otra vez, nunca trates o confíes en ti mismo para lograr deshacerte de estas cosas porque vas a fracasar. Es lo primerito. Pero después, el ir sustituyendo todas esas cosas malas, esos deseos y prácticas malas que teníamos antes con cosas que son agradables al Señor y que ahora representan lo que ahora somos en Él, quiero decir que llevan algo de tiempo. El cambio que realizamos no viene de la noche a la mañana. Estas cosas llevan tiempo y necesitamos comenzar a dar esos pasos, ¿no? Como Pedro dice aquí, poner nuestra mente, preparar nuestra mente para la acción, dar esos pasos para empezar a actuar. Una manera es, por ejemplo, comenzando a ir al gimnasio, y no me estoy refiriendo al gimnasio de que te suscribas al Fitness Planet o cualquier otro gimnasio de tu preferencia, ¿no? No hay nada malo con el ejercicio físico, pero sabemos que la Biblia nos enseña que el ejercicio físico aprovecha poco y lo espiritual aprovecha para todo, ¿no? Voy a leer ahí, no tienen que ir allá, pero primera de Timoteo, 4:8. Nos dice aquí Pablo, porque el ejercicio físico aprovecha poco. Ahí está, claramente, no es malo que hagamos ejercicio, hagamos nuestro ejercicio, ahora cuidemos nuestro cuerpo, etcétera, porque Dios también nos ha dado un cuerpo para que lo cuidemos. Pero dice la piedad, o sea, el invertir en las cosas espirituales es provechoso para todo, pues tiene promesa para la vida presente y también para la futura, ¿no? Entonces, es una necedad, ¿no?, que sigamos pensando que el invertir en las cosas de este mundo nos va a dar algo que va a durar para siempre. Si sabemos esto, ¿por qué no invertir más en las cosas espirituales, no? Entonces, lo que nos está enseñando esto es que debemos comenzar nosotros a ejercitar nuestro espíritu invirtiendo tiempo, primeramente, en la palabra de Dios. Así como hacemos tiempo para un montón de cosas que no tienen ningún provecho muchas veces, deberíamos estar haciendo tiempo y un compromiso para estar en la palabra. Y pues yo les pregunto, ¿no?, a todos ustedes, digo, igualmente me lo pregunto a mí, ¿cuánto de lo que dura un día de 24 horas, estás invirtiendo tú en la palabra de Dios. Estar en la palabra, leyendo la palabra, meditando en la palabra, memorizando la palabra de Dios. Quizás ni siquiera has considerado eso en tu propia vida. Y ahí es donde realmente podemos ver qué tan mal estamos en realidad, ¿no? Y qué tan metidos y absorbidos estamos en las cosas de este mundo, que como sabemos son siempre solamente temporales. Y si les preguntara, por ejemplo, también, por otro lado, ¿cuánto tiempo pasas viendo videos de YouTube en un día? ¿O cuánto tiempo pasas en Facebook? ¿O cuánto tiempo pasas en cualquier otra red social que tú quieras? ¿O cuánto tiempo pasas viendo la televisión? Se me hace curioso, ¿no? Pero aún siempre tenemos la televisión prendida y muchas veces ni siquiera la estamos viendo. Estamos haciendo otras cosas y la tele prendida. Como si eso, si apagar la televisión o algo fuera a interrumpir con la normalidad de nuestro día, ¿no? Se ha convertido tanto nuestro deseo de estar en ese tipo de cosas que es casi que es, lo sentimos como algo imprescindible. No tener televisión o no tener otro tipo de cosas se nos hace como, wow, no puedo vivir sin esto, ¿no? Pero eso es lo que hacen esas cosas, ¿no? Que al final de cuentas solamente nos están alejando de lo que Dios desea para nosotros, que es que logremos la santidad. Entonces, por favor, no digamos que no tenemos tiempo para estar en la palabra de Dios. A todos nos sobra tiempo, solo que debemos de enfocarlo en las cosas que tienen un valor eterno. Si queremos dejar de conformarnos a esas cosas, a esos malos deseos que teníamos en el pasado y sustituirlos por cosas que le están agradando al Señor, necesitamos hacer un compromiso fiel y verdadero para estar en la palabra. Y así como estar en la palabra, también un compromiso para estar en la oración. ¿Qué tal a lo mejor sirviendo a Cristo activamente con nuestras vidas? Y aún buscando la convivencia con otros creyentes, ¿no? Para animarnos, estarnos exhortando, estarnos dando, pidiendo cuentas unos a otros para ver cómo estamos caminando, en nuestro caminar con el Señor, buscando siempre esa santidad que el Señor quiere para todos nosotros. Ahora, si se fijan bien, todo esto tiene que ver otra vez con la obediencia a Cristo. Es lo que Pedro dijo en el versículo, ¿no? Vamos a leerlo otra vez, la primer parte del versículo. Dice, como hijos obedientes. Si somos hijos obedientes a Cristo, nos va a ayudar a poder llevar a la práctica todas estas cosas que estamos viendo, estas coordenadas que nos está dando Pedro para poder llegar a vivir una vida que sea realmente santa y agradable para el Señor. Nos va a ayudar también para deshacernos de esos malos deseos que teníamos en el pasado, ¿no? Esos hábitos pecaminosos del pasado, que debemos dejarlos ahí en la tumba, donde se quedaron cuando Cristo nos liberó de ellos. Ahí es donde deberían de estar ahora, ¿ok? Así es que, finalmente, si nosotros acertamos en meter bien esas coordenadas, a practicar esas coordenadas en nuestra vida, es decir, vamos a repasarlos otra vez, preparando nuestra mente para la acción, ejercitando autodisciplina espiritual, invirtiendo nuestras vidas en las cosas de vida eterna y no conformándonos con las cosas o deseos malos del pasado. Todas esas cosas, si las llevamos a cabo, nos van a llevar a esa meta a la cual hemos sido llamados. ¿Y a qué hemos sido llamados? Bueno, pues Pedro nos dice otra vez aquí en el versículo 15. Pasamos al versículo 15 y dice, sino que así como aquel que los llamó es santo, sabemos que tenemos un Dios santo y Él nos ha llamado a nosotros, así también sean ustedes santos en toda su manera de vivir. Porque escrito está, sean santos porque yo soy santo. Entonces, es obvio que Dios quiere de nosotros la santidad, ¿no? Pero ¿cómo podemos llegar a lograr eso? Porque sabemos claramente que ninguno de nosotros somos perfectos. Y sabemos que en esta vida jamás vamos a poder tener la perfección porque seguimos teniendo este cuerpo de pecado. Y hasta que no muramos, llegaremos a la perfección total. Eso es cierto, pero también tenemos el llamado de Dios. Y Él quiere que tú y yo estemos buscando lograr esa meta de santidad. Hemos estado estudiando, ¿verdad?, que esta carta que escribió Pedro a la iglesia de Asia Menor, que se encontraba en esos momentos bajo mucha persecución, y uno pudiera pensar, ¿verdad?, que Dios sería un poco más relajado con esta iglesia, ¿no? O no sería tan exigente con esta iglesia que estaba pasando por tanta persecución y sufrimiento. Pero la realidad es que no es así. Dios aún esperaba que esta iglesia de Asia Menor viviera en santidad, fueran obedientes y vivieran en santidad. Y sabes que también espera lo mismo de cada uno de nosotros. Dios nunca va a rebajar la expectativa que tiene de nosotros, a pesar de las pruebas o las circunstancias por las que estemos pasando. Perdón, miren ustedes las palabras, cómo comienza el versículo 13 otra vez. Perdón, versículo 13 dice, por tanto. Eso significa que Dios aún así espera que vivamos nosotros en santidad. Por tanto, por cuanto Él es un Dios que es santo, por cuanto Él nos ha dado también una gran salvación, y porque ahora tenemos una posición diferente al estar en Cristo Jesús. Entonces, debemos ser lo que Él nos ha llamado a ser, y eso que nos ha llamado a hacer es que seamos santos, que vivamos en santidad, y esto es independientemente de las circunstancias en las que nos encontremos. Y sabemos que aunque no seremos perfectos en esta vida, sabemos que Dios ya nos ha hecho nacer de nuevo y ahora tenemos al Espíritu Santo que obra dentro de nosotros. Y con el Espíritu Santo que mora dentro de nosotros, ahora nos ha dado poder para vivir una vida santa y agradable a Dios. Así es que en otras palabras, ninguno de nosotros tenemos ninguna excusa para no estarnos encaminando a vivir la vida que Dios nos ha llamado a vivir en santidad. Así es que aprendemos que el creyente debe estar viviendo una vida en santidad. Y ya vimos esas coordenadas que Pedro nos dio, ¿no?, para poder llegar a lograr esto. Ahora, solamente quiero pues terminar preguntándoles, ¿no? ¿Eres tú ya un hijo de Dios? Pues si eres un hijo de Dios, debes demostrarlo viviendo una vida de reverencia hacia Él. Si dices que eres un hijo de Dios, debes vivir en temor y reverencia hacia Dios. Así es que vamos a leer ahí el versículo 17, por favor. Y dice, y se invocan como padre aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, conduzcanse con temor durante el tiempo de su peregrinación. Y aquí vemos claramente que Dios no tiene hijos consentidos. Dios no tiene hijos mimados. Dios no tiene preferencia por ninguno de nosotros. Él es imparcial con todos. Y Él va a juzgar de la misma manera a cada uno de nosotros, los creyentes. Obviamente no me estoy refiriendo aquí al juicio para ver si voy a tener vida eterna o no voy a tener vida eterna. Sabemos que hemos creído en Cristo, tenemos vida eterna. Y si no has creído en Cristo, también hay una condenación eterna separado de Dios en el lago de fuego. No está refiriéndose aquí a eso. A lo que se está refiriendo aquí es que Dios va a juzgar la manera en que nosotros hemos vivido nuestra vida como creyentes durante la peregrinación que hemos tenido en este mundo. ¿Ok? ¿Cómo hemos vivido nuestra vida para Él? Y eso habla de un juicio que la Biblia le llama el juicio del tribunal de Cristo. Si quieren acompañarme ahí, ya casi termino, ahí en 2 Corintios 5:10, por favor. 2 Corintios 5:10. Como Néstor dice, me siento raro hablándole a la computadora, pero bueno, ese es una cosa que podemos hacer para podernos comunicar, ¿no? Pero vamos a leer ahí el 5:10. Dice, porque todos nosotros, y aquí Pablo está refiriéndose a creyentes, él se está incluyendo ahí, debemos compadecer ante el tribunal de Cristo. Todos nosotros los creyentes estaremos un día ante ese tribunal de Cristo. Dice, para que cada uno sea recompensado por sus hechos estando en el cuerpo, por el tiempo que estuvimos viviendo aquí en esta tierra. Y dice, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. Ese día habrá recompensas o pérdidas de recompensa en el cielo, en ese tribunal de Cristo, por la manera en que nosotros vivimos nuestro tiempo aquí en la tierra. ¿En qué estuvimos invirtiendo mayormente nuestros esfuerzos, nuestros recursos, nuestra vitalidad, ¿no? Y esto debería causar en nosotros un temor o reverencia al Señor, ¿no? Por la manera en que estamos conduciéndonos mientras nos estamos viviendo el tiempo que Dios nos permite estar aquí en este mundo. Vemos como que el cristianismo no es un juego. El cristianismo no es un club social en donde venimos solamente a pasar un tiempo con los hermanos, ¿verdad? Y después de esto continuar viviendo nuestra doble vida, ¿no? Con un pie en este mundo y otro pie en las cosas espirituales. No. La realidad es que entre más conozcamos a Dios íntimamente, más temor y reverencia deberíamos sentir ante Él. Entre más temamos a Dios, mayor temor vamos a tener de ofenderle a Él también. Entre más temor tengamos hacia Dios, mayor debería de ser también nuestro anhelo por honrarle a Él como Él lo pide, ¿no? Así es que, como dice Pedro aquí, si nosotros decimos que Dios es nuestro Padre, debemos asegurarnos también de andar en esta vida con temor y reverencia hacia Él. Dios considera esto como algo muy serio. Si decimos ser creyentes, debemos estar buscando esa vida de santidad. Y el hecho de que sabemos que tendremos un día que dar cuentas, como también creo Mario dijo, un día tendremos que dar cuentas al Señor por nuestras vidas en ese tribunal de Cristo, eso debería de motivarnos a todos nosotros también a vivir una vida santa y agradable para Él. Así es que pregúntate otra vez, ¿ya eres un hijo de Dios? Pues demuéstralo. Demuéstralo viviendo en reverencia hacia Él. Invirtamos nuestra vida, dedicamos nuestro tiempo en las cosas que tienen un valor para la eternidad. ¿Ok? Pues vamos a dejarle allí y vamos a terminar con palabra de oración. Pues otra vez, Padre, te estamos agradecidos, Señor, por haberte fijado en nosotros, quienes sabemos que en realidad no merecíamos nada de ti. Y a pesar de cómo somos, tú aún así, como dice tu palabra, no negaste ni a tu propio hijo, sino que lo entregaste por todos nosotros. Y en base a eso, Señor, queremos vivir agradecidos ante ti y sobre todo cumpliendo con ese llamado que tú nos has hecho a cada uno de nosotros, los que hemos llegado a creer en tu Hijo Jesucristo. Ese llamado a vivir una vida que sea agradable en santidad, sabiendo que tú eres un Dios santo, Señor. Y Padre, ayúdanos porque somos débiles y hay tantas cosas en este mundo que nos jalan y nos alejan de esa meta que debemos tener cada uno de nosotros. Padre, te pido, fortalécenos, que tu Espíritu Santo obre en nosotros para lograr esa meta de vivir en santidad. En tu nombre oramos. Amén.